Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, el programa de LR+, en alianza con Epicentro. Inevitable hablar de esta catástrofe ecológica, este desastre ambiental. Y no vemos a los almirantes tan activos en otras lides en el Congreso reclamando, proponiendo soluciones, explicando qué pasó con la Marina, qué pasa con el almirante Montoya, con el almirante Cueto, que siempre los vemos en otro tipo de circunstancias, y cuando el mar de Grau es contaminado por petróleo, no vemos a estos grandes almirantes, supuestamente grandes defensores del mar de Grau, reclamando o al pie del cañón, al pie de del combate para propiciar las soluciones a este desastre ecológico que todavía no hemos dimensionado en su totalidad. Vamos entonces con la noticia número uno, porque vamos a tener a Daniel Olivares, el excongresista, que es ahora vicepresidente de Oceana, una ONG encargada justamente de velar por la no contaminación de los océanos del planeta. Lo niegan todo, aseguran no ser responsables del desastre ecológico que ha dejado el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla. La gerente de comunicaciones de Repsol, Tine van den Wolbeek, aseguró que la emergencia se produjo a causa de la erupción del volcán en Tonga y que además la Marina de Guerra, ojo, había informado que no existía alerta de tsunami. En un primer comunicado, Repsol aseguró que solo se habían derramado 7 galones de crudo en un espacio de 2.5 metros cuadrados, cuando en realidad fueron 25.000 barriles en 18.000 metros cuadrados. Al inicio no se veía ningún derrame, se sacó un dron a volar y no se detectó hasta la tarde del domingo, dijo Van den Wol durante una entrevista para RPP. Por su parte, la Cancillería ha afirmado que se trata del peor desastre ecológico ocurrido en Lima y piden que la empresa responda por los serios daños causados al ecosistema. La refinería podría afrontar una multa de hasta $34.5 millones y la Fiscalía ya ha abierto una investigación por daños ambientales. La presidenta del Consejo de Ministros informó que se ha conformado un comité de crisis para realizar acciones de mitigación del daño en las playas. Pero la respuesta del Estado, como nos va a contar Daniel Olivares, tampoco ha sido la ideal. No hay presupuesto, no se están organizando los voluntarios. Hay muchas personas que quieren ayudar y no están siendo guiados por parte de las autoridades. Vamos con Bellido y Cerrón contra el contrato con Repsol, porque también han sacado de alguna manera su tajada ideológica y política de este desastre ecológico los miembros de Perú Libre. El desastre ambiental les dio una excusa inmejorable. Se plantea que se anule el contrato de Repsol. Primero, Cerrón dijo a través de su cuenta de Twitter que es momento de renegociar el contrato. Después se publicó un comunicado del partido en el que exige que Repsol asuma las responsabilidades por lo ocurrido y plantea la urgencia de la renegociación. Al mensaje se sumó Guido Bellido, por supuesto, quien dijo que es momento de anular el contrato con Repsol. Recuperemos el control, invirtamos en alianzas con empresas serias y solidarias. Vamos a hablar también de la responsabilidad, obviamente, de Repsol en esa entrevista con Daniel Olivares, que la pasaremos en breve. Vamos con la noticia número 3, porque han allanado el Ministerio de Economía y Finanzas y gobiernos regionales. Un enorme operativo policial y fiscal se desarrolló en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas y de varios gobiernos regionales en busca de evidencias de la forma como operaba la organización criminal conocida como los incorregibles. La organización manipulaba los sistemas del ministerio para quedarse con recursos del Estado. En la operación fueron detenidas 5 personas que habrían participado en compra fantasma por 1.800 millones de soles a través del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF. La investigación permitió bloquear el fraude que habría podido llegar a 20 millones de soles. También hubo allanamientos en los gobiernos regionales de Junín, Madre de Dios, Ayacucho, Arequipa y Lima. La corrupción, la madre de todos los vicios y de la ineficiencia del Estado. Vamos ahora también a hablar nuevamente de Cerrón, quien ha sido contratado, Cerrón, Vladimir Cerrón, por su partido. El Poder Judicial autorizó al secretario general de Perú Libre viajar hasta Cajamarca con el fin de participar en una actividad política de su agrupación. Se trata de una ponencia en el marco de la Asamblea Nacional de Perú Libre para la que Cerrón fue contratado por su propio partido. Así lo ha declarado el mismo Vladimir Cerrón ante las autoridades judiciales, presentando la boleta de pago de esta participación que se dará el próximo 22 de enero. Recordemos que el líder de Perú Libre tiene la obligación de cumplir ciertas reglas de conducta. ¿Por qué? Porque es un condenado por corrupción a 4 años de prisión suspendida que enfrenta por el presunto delito de negociación incompatible que le impide salir de su lugar de domicilio Junín sin el permiso de un juez. No es presunto delito, es delito. Y está sentenciado este señor, por más que niegue y reniegue de la sentencia. Vamos con la noticia número 5. Jefe de SUNAT ahora sí quiere ir al Congreso. El jefe de la SUNAT, Luis Vera Castillo, no había acudido a declarar como testigo en la investigación de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Provías, por lo que el Congreso tomó la decisión de llevarlo de grado a fuerza para que prestara su declaración. Tras la sesión en la que se tomó esa decisión, Vera Castillo cambió de idea y le envió un oficio al presidente de la Comisión en la que dice que nunca tuvo intención de desconocer la autoridad del Congreso y que está listo para declarar cuando lo requieran. Vamos a ver cómo, qué resultados obtiene esa comisión del Parlamento. Por lo pronto, lo que no vemos es mucha actividad en el Parlamento, sobre todo de los representantes de la Marina de Guerra del Perú. Me refiero al almirante Montoya, con esa voz autoritaria y firme, y Cueto también, con las mismas características. No los vemos muy activos en defender el mar de Grau de la contaminación. El mar de Grau no solamente se defiende de los chilenos, de enemigos externos, de potenciales invasiones pesqueras, también, y ahí también flaquean, también se defiende de la contaminación petrolera. Y Daniel Olivares, el excongresista del Partido Morado, nos ha dado una entrevista para explicarnos las dimensiones y las fallas de la reacción, tanto del Estado como de la propia empresa, en esta catástrofe ecológica que ha afectado a muchas especies marinas, aves, pinípedos como los lobos marinos, pingüinos de Humboldt, los peces, pescadores artesanales, en fin, un verdadero desastre. ¿Dónde están los almirantazos? Vamos a escuchar a Daniel Olivares, ahora a cargo de la ONG Oceana, quien ha estado desde el primer día en que sucedió esta catástrofe monitoreando y proponiendo soluciones. Escuchemos. Bien, y estamos con Daniel Olivares, excongresista, que ahora es nada menos que vicepresidente de Oceana, una ONG especializada en proteger los océanos y que tiene presencia en 12 países. Daniel, has estado pendiente desde el principio, has estado ahí. ¿Cuáles son las principales conclusiones acerca de este desastre ecológico terrible que no sabemos cómo va a terminar?
Gracias René por el espacio. Sí, hemos estado ahí en la cancha con los técnicos de Oceana para ver, ¿no?, qué es lo que estaba pasando, para que nadie nos lo cuente y poder nosotros hacer nuestro trabajo con conocimiento de causa. Y podemos decir, después de haber visto, hablado con todas las partes, estaban con las autoridades que estaban ahí, con el alcalde de Ventanilla que está ahí, con todo el mundo, nuestras conclusiones es, lo primero que esto muestra nuevamente es la debilidad del Estado, ¿no? La debilidad del Estado en poder organizar una respuesta ordenada y financiada, porque tenemos ahí un Ministerio del Ambiente que tiene mucho voluntarismo, tiene buenos funcionarios, como malos que hay en todos lados, pero tiene buenos funcionarios comprometidos con las causas, pero sin los recursos necesarios.
Y con un ministro improvisado, ¿no? Con un ministro, con un titular un tanto improvisado.
Con un ministro que ha salido a hablar con fuerza, ¿no? Yo siempre desconfío de los políticos que gritan mucho, pero ha salido a hablar con fuerza, y, pero mira, hay que, está bien eso, ¿no? Porque sí necesitamos autoridades, pero se tiene que ver en hechos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que las instituciones del Estado van un poquito, no con el orden y la fuerza suficiente, y creo que es una cuestión de recursos que se les tiene que dar, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, hay muchos voluntarios o muchos ciudadanos que quieren ser voluntarios para ir. El Estado tiene una rectoría en voluntarios y en organización de voluntarios, ya se ha hecho con Panamericanos, con, ¿no?, en Bicentenario y tal. Ahí tendría un rol el Estado que podría hacer rápidamente.
Hay mucha gente que quiere ayudar y el Estado no tiene cómo organizarlos.
Mucha gente que quiere ayudar. A nosotros nos escribe un montón de gente. Nosotros no somos una organización pequeñita. No podemos, no tenemos ese rol ni esa experiencia, pero el Estado tiene experiencia en formación, capacitación. Ya lo vimos en una sola fuerza, me acuerdo, en la emergencia climática del Niño. Se organizó bien en ese momento.
Y acá no está respondiendo ese reclutamiento.
No, acá no está respondiendo ese reclutamiento, se les ha olvidado que ellos son los responsables, tienen una institución responsable, creo que la rectoría está en el Ministerio de la Mujer, si no me equivoco, o ya pasó a Cultura, no sé, pero no importa, es el Estado. Bueno,
esperemos que reaccionen, ¿no? Porque hay que aprovechar esa solidaridad de la ciudadanía. Ahora bien, antes de hablar de Repsol, la responsabilidad de la Marina, por favor, porque estoy tratando de entrevistar a algún representante de la Marina y me dicen que no, que no, que no, y no están apareciendo. Sin ninguna inquina por las Fuerzas Armadas, por supuesto, ¿no? Con la mayor objetividad posible, ¿qué te parece el rol de la Marina? ¿Qué responsabilidad tuvo acá o no la tuvo?
La Marina tenía una omisión grave en lo vinculado al volcán Tonga. Está claro, mis colegas de Oceana Chile o los ambientalistas de Ecuador con los que he conversado no entienden qué es lo que ha pasado en Perú. Nos dicen, ¿cómo puede ser que los haya sorprendido? ¿Cómo puede ser que los barcos no se hayan ido a alta mar, como sucedió en Chile, y los pescadores artesanales hayan ido a sus casas y los bañistas hayan ido a sus casas por una alerta que da la Marina, ¿no?, la naval del país? Eso no se ha dado acá, y creo que ha sido un error de la Marina y una omisión, y sería bueno que esto se trate en espacios como el Congreso, por ejemplo, donde se pueda, la Marina pueda explicar ¿por qué? ¿No? ¿Por qué los países vecinos sí lo han hecho? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué ha pasado de especial en el Perú? ¿No? ¿Y por qué eso ha generado una serie de afectaciones? Ahora, esto no exime de responsabilidad claramente a la empresa, que es la responsable de tener sus protocolos claros y de ante una omisión de la Marina, ellos reaccionar.
Porque pero si dicen que tenían incluso una, no sé, una boya que detectaba tsunamis, que la publicitaron.
Bueno, si la empresa que maneja la Pampilla no tiene o depende de los comunicados de la Marina para poder reaccionar, quiere decir que no están preparados en lo absoluto. ¿No? Y con la inversión que tiene, la magnitud de la inversión que tiene la Pampilla y una empresa transnacional como Repsol y los estándares que tiene que tener supuestamente la gran empresa y tal, sería absurdo, ¿no?, pensar que dependen de que la Marina saque un comunicado diciendo la palabra tsunami o no.
Para... Porque lo que han dicho, ¿no? La Marina no nos alertó, eso es lo que han dicho inicialmente, y también dijeron que eran unos cuantos barriles y no los 6.000 que son más o menos ahora.
Mira, la diferencia de lo que anunciaron en la empresa al inicio es de 1 a 25.000. O sea, con lo que anunció la empresa al inicio, llenas el tanque de un auto, por ponerlo en fácil. ¿Ya? Con la realidad hasta el momento, porque todavía no sabemos la magnitud real, es que no puedes llenar el tanque de un auto, puedes llenar el tanque de 25.000 autos. Esa diferencia no es de 18 versus 17, 20 versus 25, no, es 1 versus 6.000, 1 versus 25.000.
O sea, mintió.
O mintió o no tienen ninguna capacidad para poder hacer lo que están haciendo, lo cual...
Terrible. Antes de seguir hablando de la empresa, me gustaría resaltar la casi nula reacción de los almirantes, ¿no?, que hay en el Congreso, ¿no? Montoya, Cueto, ¿no? Ellos no los veo muy activos en proteger el mar de Grau de la contaminación.
Pues sería un buen momento para que, yo he escuchado a los congresistas que mencionas varias veces mencionar el mar de Grau, sería un buen momento para que los congresistas, todos los congresistas de la costa, por ejemplo, levanten su voz de protesta. He visto algunos. He visto
pero estos que son particularmente orgullosos de la Marina y protectores del Mar de Grau, que así lo llaman el Mar de Grau, es el Mar de Grau, no los he visto muy activos en tratar de ayudar.
Sí, pues podría haber de repente un espíritu de cuerpo ahí sobre el tema de la Marina y tal, pero finalmente la empresa es otra cosa, ¿no? Y aquí, seas de derecha o seas de izquierda, conservador o progresista, creo que la defensa de nuestros recursos no se puede ideologizar, ¿no? Es transversal. Creo que aquí ya no importa, ¿no?
Exacto, se está ideologizando, lamentablemente, como todo. Ahora bien, entonces, ya, la empresa sería la gran culpable, pero el Estado no tiene ninguna capacidad de reaccionar.
Hay una responsabilidad de la empresa, que todo eso se tiene que definir en procedimientos y tal, ¿no? Pero lo que es evidente es que hay una responsabilidad de la empresa de lo que ha pasado y de la mitigación del daño. Y hay una responsabilidad del Estado en lo que siempre nos pasa, en la fiscalización débil que tiene el Estado, de empresas chicas, de empresas grandes, de mafias, de todo lo que hay, la fiscalización del Estado no está funcionando. Este plan de contingencia es la llave, ¿no?, de todo. ¿Dónde está el plan de contingencia? Que es el plan que firma la empresa y el Estado para situaciones como esa. Ahí donde es la caja negra, digamos, ¿no? Y ahí es donde podemos ver si la gente está cumpliendo su parte.
Y debería ser la empresa quien responda, y no estamos viendo una respuesta adecuada, por lo menos no se reaccionó al inicio de manera contundente.
Hasta ahora, los tres comunicados han sido muy malos, el tercero creo que ha sido el peor, y si la respuesta comunicacional, de repente basados en una estrategia legal pensando a futuro, es esa, creo que están cometiendo un gran error y están haciéndole un daño al concepto de empresa. A mí me han escrito muchos empresarios, de empresas grandes, de pequeñas, gastrónomos, en fin, y yo les digo, y me dicen, oye, ¿cómo podemos ayudar? Deslinden de ese tipo de forma de ser empresa, porque está afectando. Después nos preguntamos por qué hay tanta rabia contra la gran empresa, o se le echa la culpa y todo, por acciones como esta, por empresas que no asumen sus responsabilidades. Entonces, bien harían los demás empresarios, grandes y pequeños, en deslindar de ese tipo de actitudes.
De acuerdo. Ahora, háblanos, por favor, del daño ambiental en la fauna, sobre todo la fauna marina, que es básicamente lo que ustedes en Oceana hacen, ¿no? Monitorean.
Sí, al principio se dijo que el territorio era de 18.000 metros cuadrados. Ahora, hoy en la mañana, creo, o hoy en la noche, Minam ha actualizado y no sale de 18.000 metros cuadrados, ahora de 1.700.000 metros cuadrados. O sea, esto ya es el desastre, como dijo la Cancillería, el desastre ambiental más grande que ha tenido Lima, ¿no? Y Lima y Callao, no sé. Y suena porque está cerca también. Hay no más de 90 derrames al año en el Perú, ¿no? Entonces, sí, es un tema que hay que poner en la mesa. Pero bueno.
¿Qué animales están pagando pato?
Sí. Tiene que haber claramente informes profundos, ¿no?, del Ministerio del Ambiente y tal, pero se ve toda una cadena desde el muy hasta el crustáceo, el pez, ¿no? Toda esa cadena. Las aves son las más perjudicadas. Las aves, vemos que siguen llegando aves y salen llenas de petróleo. Vemos mamíferos, lobos marinos también, llenos de petróleo afectados también. Y eso es en especies animales. Pero tenemos toda una industria de pesca, no una industria, la pesca artesanal ha sido muy afectada. Más de 1.000 pescadores artesanales no pueden salir hace 3 días. Siete organizaciones ya de pescadores artesanales que viven del día no pueden. Entonces, ¿hay un fondo de compensación? No hay un fondo de compensación. Entonces, hay varias cosas, René, que hay que poner en la mesa a partir de esta situación, ¿no? ¿Tenemos que continuar trabajando con petróleo en el mar o no? ¿O deberíamos permitir que se sigan haciendo huecos en el mar cuando el mar depende pescadores artesanales, gastronomía, turismo, una serie de actividades? ¿O de repente ya deberíamos seguir el ejemplo de otros países que ya están yendo para otro lado, cambiando su plan energético, o al menos ya no haciendo huecos en el mar? Son discusiones que hay que tener.
Por supuesto, hay que tenerlas. Lo que queda claro, lamentablemente, es que esto ha sido una catástrofe, sigue siendo una catástrofe ecológica. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por estar allí. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a Daniel Olivares, hoy vicepresidenta en la vicepresidencia de Oceana. Gracias, Daniel. Bien, clarísimo, Daniel Olivares. Y desde aquí hacemos un llamado respetuoso a los almirantes para que encabecen desde el Congreso esta lucha por encontrar responsabilidades tanto en la empresa como en el Estado. Aquí no se trata de ideología, se trata de defender lo que llamamos con orgullo el Mar de Grau, que es el mar de todos los peruanos. Vamos a estar muy atentos a cómo avanza esta operación para contrarrestar el desastre ecológico que aún no hemos dimensionado del todo. Muchísimas gracias por su sintonía en Grado 5 y nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.